historias en 10 AM hoy por hoy.
Historias, estábamos conversando en el primer segmento, en la primera hora del programa con Carlos Alberto Solano, que es el líder de asuntos regulatorios de Celsia. Estamos transmitiendo este programa desde el Centro de Control de Celsia en Yumbo, donde se sigue minuciosamente toda la transmisión, la distribución, los embalses de energía del Valle del Cauca y de Tolima, del Gran Tolima. Y veníamos hablando, Pascual, de tarifas, que creo que es el tema que está en coyuntura, por lo que dijo la ministra de Minas, que tal vez las tarifas iban a subir en Colombia, y porque además esa es la preocupación de todo el mundo, la plata al bolsillo.
Sí, y Carlos Alberto nos estaba contando un poco lo que podía pasar con un fenómeno del Niño, la solidez que tiene el sistema para generar, pero el estrés que se puede generar también en el sistema, sobre todo por temas financieros, de una plata que se ha dejado de cobrar y que podría poner en riesgo a algunas empresas. Hablemos un poco de lo que ha hecho el gobierno sobre este tema y si hay tranquilidad para lo que viene con la situación financiera de algunas empresas.
Ese micrófono está apagado. Ya.
Pascual, el gobierno dio un primer paso muy importante que consistió en introducir un artículo en la reciente ley de adición presupuestal que le va a permitir a Findeter darle unos préstamos a esas empresas que tienen esos dineros pendientes por recaudar para ayudarles a solventar esa situación de liquidez. Pero esto requiere un segundo paso que el gobierno debe dar, y es que el Ministerio de Minas y Energía y la CREC definan una metodología donde sepamos de una forma cierta cómo vamos a recuperar esos saldos pendientes por cobrar, para poder con esa metodología y esa claridad de cómo se recuperan esos saldos ir a negociar con Findeter u otra entidad financiera para poder solventar este tema de liquidez. Si eso se consolida, el tema quedaría superado.
Son cerca de 4 billones de pesos que se le debe. ¿Esto es a empresas que generadoras?
Esto es a empresas comercializadoras. Son 4.8 billones. Y a eso hay que sumar que de los subsidios que el gobierno debe girar a las empresas, de lo que se estima se debe girar este año, quedaron sin financiar en el presupuesto nacional 1.2 billones. O sea que en este momento las empresas tienen una incertidumbre sobre un total de alrededor de 6 billones de pesos.
¿Qué pagarían los clientes? Dependiendo también la empresa.
No, eso no lo pagarían los clientes. Eso, el tema es que si ese dinero, a ver, los 4.8 billones lo van a pagar los clientes, pero muy seguramente de una manera muy suave, en el largo plazo, diferido en 5, 10 años. Pero si esto no se resuelve, el tema es que las empresas se quedan sin plata para funcionar, quedan en insolvencia y se puede generar el riesgo sistémico al que hablábamos, de que primero una empresa deja pagar, eso genera que después vaya una segunda, una tercera.
Porque es una cadena.
Porque es una cadena, y si esto llega hasta los generadores, sobre todo los térmicos, que ahora en este Niño van a tener que hacer grandes compras de combustible, de gas, de carbón para poder operar, pues pone en riesgo ya la confiabilidad del suministro de energía.
Carlos Alberto, ¿cómo funciona la energía en Colombia? Explíquenos eso, de manera muy para dummies.
Sobre todo nuestra matriz energética, yo creo.
Bueno, entonces, nuestra matriz energética es una de las más limpias del mundo. Ahí estamos hablando desde la fuente con las que se mueven las fábricas, que son las plantas de generación. Entonces, en Colombia en un año promedio, el 70% de fuente es agua. Son plantas hidro que producen energía. El otro 29% más o menos son plantas térmicas que funcionan con gas y carbón, y hoy estamos por un 1%, un poco menos, con sol y viento, que apenas son tecnologías que están empezando a entrar en el sistema. Esa energía que producen esas plantas, esas fábricas, se transmite por unas autopistas, que son unos cables que funcionan a alto voltaje, que son las redes de transmisión, y las llevan de los centros de producción como los centros de consumo, la entrada de las ciudades, de los municipios y demás.
Esas son las torres gigantescas.
Esas son las torres grandes con esos cables muy largos, son líneas de transmisión. Luego llegan a unas subestaciones donde, si hacemos el símil, es como si uno trajera una tractomula y pasa la carga a camiones más pequeñitos. Entonces sale redes a tensiones más pequeñas, que lo llevan ya a la casa de cada uno de nosotros, a las empresas y demás, que esa es la distribución.
Pero básicamente, digamos, el gran porcentaje de la energía en Colombia es hidráulica.
Sí, de la fuente es hidráulica.
Entonces, si deja de llover, como va a ocurrir ahora con el fenómeno del Niño, que usted nos decía que 18 meses es más o menos lo máximo pues que duraría un fenómeno del Niño, supóngale que dura más, ¿qué pasa?
Bueno, entonces ahí lo que hay que hacer es lo siguiente. El país tiene una capacidad térmica en reserva para poder actuar en ese momento y poder sustituir parcialmente a esa generación hidro que no se va a poder tener por esa falta de agua.
Entonces, térmica es
térmica es gas y carbón.
Gas y carbón.
Entonces, ese 70% que hablábamos que en un año normal generan las hidro, disminuye a un 50%, por a la mitad. Y ese 20% que dejan de generar las hidro, lo generan son térmicas.
Por eso es tan importante que en Colombia no cese la producción de gas ni de carbón.
Exactamente.
¿Verdad?
Y que sigamos teniendo centrales térmicas, porque por ahora almacenar energía en grandes cantidades todavía no es viable económicamente. Entonces no hay otra forma de almacenarla que en los embalses, pero los embalses tienen una capacidad limitada, entonces cuando tenemos esa sequía necesitamos térmica para que respalde el sistema y podamos tener un suministro
los
continuo.
¿Embalses en este momento están en qué porcentaje?
Están aproximadamente en un 73-74%.
O sea, tampoco es que estén llenos del todo.
No están llenos, pero estamos terminando la temporada de invierno en una zona del país. Ahora a mitad de año va a haber otra, que sobre todo los embalses que quedan en el oriente, que posiblemente van a poder subir su nivel, y ya con eso entraríamos al segundo semestre para enfrentar el fenómeno del Niño.
¿Y eólica es solamente lo que nos decía de sol y de viento?
Eólica es solo viento.
Viento, sí, que son los molinos.
Sí.
Y sol son los paneles.
Y sol son los paneles.
Eso solamente es el 1% de la energía de Colombia.
Eso por ahora solamente representa aproximadamente el 1% de la producción total, porque es unas tecnologías que han ido entrando lentamente. O sea, se han construido varias granjas solares. Nuestra empresa tiene en este momento aproximadamente 10 en operación y tiene otro tanto que espera construir en los próximos meses, pero en proporción al sistema completo todavía son una cantidad pequeña.
¿Y esas granjas solares de Celsia dónde están y a quién le suministran energía?
Están en distintas regiones del país, en Valle, en Tolima, en la Costa Caribe. Algunas están conectadas directamente al sistema y le suministran energía a todos los colombianos, otras están conectadas a clientes específicos nuestros como plantas de autogeneración, le suministran energía a ellos, pero cuando hay excedentes ese cliente puede tomar esa energía y introducirla al sistema y venderla.
Y si yo quiero una, no me mire así Pascual, que voy a preguntarle, si yo quiero un panel de energía en mi casa, ¿qué hago? ¿A dónde
también
llamo?
También
¿a la
lo puedes
gente
tener?
De Celsia me lo pone.
Celsia y otras empresas, pero nosotros prestamos el servicio, ofrecemos soluciones también a las residencias, donde hacemos un análisis de los sitios donde se puede ubicar ese panel, en el techo o en un jardín, o algo así, pero en una residencia básicamente es en el techo, cuántos paneles se pueden poner, cómo se pueden instalar para que las personas puedan adquirir ese tipo de soluciones y poder producir parte de la energía que consumen.
¿Y es carísimo ponerlo?
No es... No es muy costoso, pues tiene su valor, pero es algo que normalmente se recupera en un tiempo razonable del tiempo. En un
tiempo
razonable.
Entonces puede tener uno realmente una parte de energía solar y el resto pues de la energía tradicional.
Lo más teso es que si usted, digamos, tiene una instalación en la que no solamente cubre sus necesidades, sino que le sobra un poco, usted puede entregar eso al sistema interconectado nacional. O sea, usted puede venderle energía al sistema interconectado nacional, metas en el negocio.
De regalo cumpleaños, que quiere regalo, un panel solar.
Vanessa, pero yo creo que es importante, el gobierno ha puesto el tema de transición energética como uno de sus principales pilares y yo creo que es importante hablar de ese tema de una manera realista. El presidente ha hablado de incluso reemplazar todo lo térmico, donde está el gas y el carbón que hemos dicho, por renovables, por eólica y solar. Yo quiero que Carlos Alberto nos diga un poco posibilidades de esa transición. ¿Qué tan rápido se puede hacer esa transición?
A ver, comencemos porque nuestro país, como decíamos hace unos minutos, tiene una matriz muy limpia. Entonces nosotros por el tema de emisiones no tenemos una gran presión de tener que hacer esto a toda velocidad. El tema de la transición es que si se hace muy rápido puede resultar muy costoso para el país y podemos eventualmente poner en riesgo la estabilidad del sistema. Entonces hay que hacer un tema gradual, como dicen los expertos, 15 años o más, como se está planeando en el país. La idea es ir introduciendo poco a poco tecnología renovable, solar, eólica. El país todavía puede desarrollar fuentes hidro, pero eso es todo un tema, si el país le quiere seguir apostando o no a la hidro. Nosotros creemos que grandes hidro posiblemente no, pero medianas y pequeñas sí, todavía hay posibilidades de desarrollarlas, e ir gradualmente reemplazando generación térmica. Pero lo otro, como les decía, es que todas esas fuentes tienen una característica y es que son intermitentes. Siempre habrá momentos de más lluvias, menos lluvias, el sol no es las 24 horas del día, ni tampoco los vientos son permanentes. Entonces siempre se necesita algo que complemente. Baterías a gran escala todavía no son viables, en eso la tecnología está avanzando a pasos agigantados, pero todavía creemos que faltan años para poder tener grandes sistemas de almacenamiento y poder que un sistema se abastezca solo de hidro, solar y eólica. Por ende, necesitamos actualmente y vamos a necesitar en los próximos años plantas térmicas que puedan suplir a estas fuentes de energía cuando tienen esos periodos en donde baja su producción. Por eso los anuncios que da el gobierno de en un muy corto plazo, recuperar toda la capacidad térmica, reemplazar toda la capacidad térmica del país por fuentes renovables, nosotros creemos que no imposible. Es razonable.
Cuando la térmica llega a ser la mitad en momentos de niño.
Claro, o sea, es que lo que yo dije, el 70, 20... 70-30,
pero en el momento de verano de un fenómeno del niño puede ser 50 y 50.
Claro, por eso es tan importante seguir explorando y explotando. Ahora, en La Guajira, acabo de ir a La Guajira y yo veía esos parques eólicos, qué cosa tan impresionante, porque son súper imponentes. Eso es como ver uno realmente el desarrollo al frente. Pero el proyecto del gobierno anterior era desarrollar 16 parques y creo que, ¿cuántos hay funcionando? Tal vez...
En este momento solo hay funcionando dos.
Solo dos.
Y son pequeños en proporción a los grandes parques que se quieren construir.
¿Qué son? ¿Uno de EPM?
Hay varios, hay varias empresas.
No, los que funcionan ahora.
A los que funcionan son uno de EPM y uno de Isagen.
De Isagen. ¿Y Celsia tiene proyecto de
Nosotros tenemos dos parques, tenemos en proyecto construir dos parques eólicos en La Guajira.
¿Los van a construir?
Pues nosotros seguimos con el firme propósito de hacerlo, pero nos hemos encontrado con grandes dificultades. A ver, comencemos por la parte de poder llevar los proyectos a que estén listos para construir en Colombia. Necesitan básicamente resolver dos grandes temas para poder construir. Es, aparte de lo obvio, el diseño pues técnico de los equipos y demás, se necesita tener unas consultas previas cerradas con las comunidades que pueden llegar a afectar estos proyectos y se necesita tener una licencia ambiental. Entonces, en La Guajira ha sido muy complicado ambos procesos. El de consultas previas, porque son unas comunidades que hay que reconocerlo, tienen unas carencias muy grandes.
Muy grandes.
Y eso no es solo de este gobierno, sino es un tema de país, de todo el tiempo.
Estado.
Entonces, muchas veces tienen la aspiración a que esas carencias se resuelvan de un día para otro y que lo hagan las empresas. Las empresas estamos en la mejor disposición de ayudar a cerrar esas brechas, pero no podemos reemplazar el Estado y suplir todas esas carencias. Entonces eso, más algunos factores culturales de su forma de ser y demás, dificulta esas negociaciones. Y hay que decirlo, también aparecen terceros que de una manera inapropiada, inavivatos, sí, se meten en la mitad y dificultan esas negociaciones.
Yo siempre digo que el desarrollo tiene que verse en la casa. Usted no puede tener al frente un parque eólico o una hidroeléctrica y no tener agua y no tener luz en la casa, que yo creo que eso ocurre en La Guajira, en las rancherías que están justo al frente de los parques eólicos, no hay nada. Y dice uno, bueno, toca buscar la manera de que ese desarrollo le llegue también a todas esas poblaciones aledañas para que se motiven en permitirlo, ¿no? Y las negociaciones ahí toca con gente de adentro, gente wayú, que hable el idioma, que conozca, porque eso está lleno de avivatos que cobran y que no hacen nada, ¿no?
Así es.
Entonces...
Pero esos proyectos están en desarrollo, parados.
Entonces, pero para cerrarle, pues lo que decía, y el otro tema son las licencias ambientales. Este no es un tema, en teoría, tan complejo en La Guajira, porque la afectación al medio ambiente por las características de estos aerogeneradores y el entorno desértico no es tan complicado, pero muchas veces las autoridades ambientales, regionales y nacionales, han sido un tanto lentas en emitir esas licencias y eso también nos dificulta. Entonces nosotros estamos en un estado en donde tenemos la mayoría de las consultas previas cerradas, tenemos 3 de las 4 licencias que necesitamos ya en firme, pero no estamos todavía listos para poder arrancar a construir. Ahora, el otro reto es, ya una vez se tienen esos permisos, poder construir de una manera fluida, que la comunidad respete esos acuerdos y haya una buena interacción con ellos para poderlo hacer. Y
Vanessa,
eso es lo que recientemente,
claro,
usted vio en la noticia con el proyecto de Enel, no se dio y por eso esa compañía...
Porque llegan los bloqueos. Ellos tenían, digamos, de un año completo, tenían más de la mitad de los días con bloqueos y sin poder trabajar, y eso hizo inviable ese proyecto. Ayer salió una noticia, se aprobaron las consultas de una línea de transmisión importante en La Guajira, la colectora en La Guajira, que va a poder sacar esos parques que están por construirse o en construcción, sacar la energía de esos parques. Para que nos hagamos una idea de las dificultades, se hicieron 235 consultas previas con comunidades para aprobar esa línea de transmisión en La Guajira, y se demoraron 4 años.
No, es que eso es muy difícil, pero es posible también. Carlos Alberto, no quiero despedirlo sin preguntarle por el apagón. ¿Qué fue lo que ocurrió en Colombia para que entráramos en ese apagón?
Vanessa, el apagón fue una situación, una gran crisis que tuvo el sector eléctrico hace 30 años, que en esencia fue una confluencia de situaciones, un fenómeno del Niño largo, hubo un retraso de un gran proyecto que era Guavio, que es una de las principales centrales del sistema, y coincidió con un sistema que para ese momento estaba siendo gestionado de manera ineficiente, era totalmente controlado por el Estado, las decisiones políticas prevalecían sobre las decisiones económicas, entonces la tarifa no permitía recuperar los costos, el sistema era una carga para el país, representa aproximadamente la tercera parte de la deuda pública, y ahí todo eso hizo crisis, y Colombia durante 10 meses tuvo cortes de energía en la gran mayoría del territorio nacional de alrededor de 10 horas diarias. Imagínate,
no, es que era una locura.
Unos 10 horas sin energía eléctrica, eso en esa época fue muy duro, pero hoy en día sería mucho peor porque cada vez la electricidad juega un rol más importante en nuestras vidas. Eso, como toda crisis, trajo una gran oportunidad. El sistema se repensó, como sociedad dijimos, esto no puede seguir así. Entonces, desde el punto de vista político, económico, se hicieron grandes cambios. Se generaron unas leyes que fueron como la columna vertebral para generar unos principios que cambiaran la institucionalidad y fueron una institucionalidad sólida, donde de alguna manera hay un balance entre lo político y lo técnico y lo económico. Ahí la CREC es lo más relevante, pero hay otras instituciones muy importantes alrededor de ello. Y se crearon unas reglas predecibles, claras, de cómo se podían recuperar los costos con unas rentabilidades razonables para que inversionistas privados entraran al sector. Hoy tenemos gran cantidad de empresas privadas, mixtas y públicas que se encargan de esa inversión, de desarrollar toda la infraestructura que se requiere. El país dejó como Estado de invertir en ello. La confiabilidad ha mejorado. La tarifa en términos reales ha disminuido. Si uno toma lo que un colombiano pagaba en 1991, la energía que compraba con un salario mínimo, y coge el salario mínimo y mira cuánta energía puede uno comprar, hoy compra uno el 19% más. O sea que la tarifa en términos reales incluso ha disminuido. Ahora, con humildad, ¿tenemos cosas por mejorar? Sí. Tenemos que lograr ser más competitivos, tenemos que posibilitar que los clientes tengan un rol más activo en el sistema, pudiendo generar su propia energía como hablábamos, que tengan medición inteligente que les dé señales de eficiencia y demás. Entonces es un sector que ha avanzado mucho y tenemos un gran activo como país, como sociedad. Tenemos grandes retos y oportunidades de mejora, pero la idea es que ojalá podamos seguir construyendo sobre lo construido e ir mejorando cada vez más ese sistema.
30 años de un sistema que falló, colapsó en un momento por temas políticos, de ineficiencia y demás, se creó un sistema regulatorio, legal, se crearon las inversiones, y son 30 años que hay que defender de alguna manera.
De aprendizaje,
sí.
y de cosas, y de que lo que yo digo siempre, usted da por sentado que tiene agua, que tiene luz, que tiene energía, bueno, por lo menos en las principales ciudades de Colombia, todo eso, con un mal manejo, puede incluso cambiar. Carlos Alberto, gracias por recibirnos además acá en Celsia. De verdad que me ha encantado aprender todo lo que he aprendido esta mañana. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por visitarnos. Es un gusto tenerlos aquí y muchas gracias por este espacio para contarles sobre nuestro sector y nuestra empresa.
Es Carlos Alberto Solano, que es el líder de asuntos regulatorios de Celsia. Como les contamos, estamos en el centro de control de Celsia en Yumbo, desde donde se monitorea minuciosamente todo lo que tiene que ver con la generación de energía en gran parte del suroccidente colombiano. Regresamos en breve.